2025 está siendo un año muy especial por muchos y diferentes motivos. Y cuando digo que está siendo especial, no me refiero a que está siendo especialmente bueno. Aunque para algunas personas, a lo mejor sí, a lo mejor quede en el recuerdo como un año de ilusiones y como un año especialmente bueno. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, para usted sí que va a ser 2025 un año que recuerde por muchos y por diferentes motivos, ¿no?
La verdad es que sí, porque entre que acabamos de cumplir los 2 años de gobierno, tomamos posesión el 17 de junio del 23 y estamos en las fechas que estamos ya pendientes de que el niño decida salir o no decida salir, pero vamos, que debe ser ya inminente, pues la verdad es que es un año especial en lo bueno, pero estoy de acuerdo contigo que en lo demás y en lo político, especialmente en lo nacional y en lo internacional, pues va a ser un año que creo que vamos a recordar durante demasiado tiempo.
Seguramente. Bueno, ¿qué le da en estos momentos, qué le da más vértigo? ¿Esa paternidad que tiene a la vuelta de la esquina o que tras 2 años de legislatura las encuestas revelen que cada vez son más los madrileños que están dispuestos a votarle?
Pues me da un vértigo enorme la paternidad, la verdad, porque me da un vértigo enorme. Yo creo que es el mayor deber que puede tener una persona, que es educar bien a sus hijos, y las encuestas me dan una responsabilidad que no lo considero como una carga, sino como un honor realmente, porque que los madrileños sigan confiando de forma tan abrumadora en nuestro proyecto político, en la ciudad de Madrid, después de 6 años ya de gobierno, lo que hace es que tengamos que trabajar aún más duro, si es posible, de lo que lo hemos venido haciendo para devolver esa confianza. Por tanto, por un lado me da un vértigo enorme, Eli, porque es un vértigo enorme, porque, insisto, yo creo que es el deber más difícil y más bonito que puede tener una persona en la vida, y respecto al tema político, pues una responsabilidad extraordinaria y un honor poder seguir trabajando para todos los madrileños con la confianza que están dándonos.
La baja por paternidad, por cierto, alcalde, ¿le va a permitir ir al Congreso del Partido Popular o no?
Pues, como digo, creo que las cosas hay que tomarlas con sentido común, con tranquilidad. Es decir, el Congreso, pues yo lo que planteo es que creo que tengo derecho como afiliado del partido a votar al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y además espero estar en algún momento dado, ya fuera el discurso de clausura o en algún otro momento en el Congreso. No voy a estar, desde luego, todo el fin de semana, pero momentos puntuales, ya sea votar al presidente o en la clausura o en algún otro momento, pues estaré por IFEMA, que al fin y al cabo también tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como yo mismo, pues somos los anfitriones de este gran congreso del Partido Popular en la ciudad de Madrid en apenas 2 fines de semana, si no me equivoco.
Exactamente. Bueno, el país está viviendo momentos muy convulsos. Luego hablamos del tema internacional, pero si nos centramos en España, fíjese, hoy mismo hay citas en los juzgados muy relevantes. Veremos qué es lo que sale, y en estos momentos tanto el Partido Socialista como el gobierno, en fin, están en la cuerda floja. ¿Alberto Núñez Feijóo sigue siendo la persona más adecuada para liderar la oposición en estos momentos? Se lo pregunto porque hay quien dice que quizás se necesite a alguien con más contundencia.
Pues sin duda, pero por una razón, y es que vamos a los números, ¿no? Es decir, en un escenario electoral tan fragmentado como el que tenemos, en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene 121 diputados y su mejor resultado creo que son 123, y con eso está gobernando, que el Partido Popular esté en el entorno de los 140, 150, alguno más, según una encuesta que sale hoy con un competidor en el espacio electoral como es Vox, nos da una idea de lo difícil que es la misión que tiene Alberto Núñez Feijóo. Por un lado, lógicamente, que Pedro Sánchez se vaya lo antes posible por higiene democrática en España, y en segundo lugar, armar una mayoría social. Y eso en estos momentos, el único partido que es capaz de hacerlo y el único liderazgo que lo tiene es el de Alberto Núñez Feijóo. Y en segundo lugar, él y yo, permíteme que lo diga, no hay trabajo más desagradecido, más difícil que el de jefe de la oposición en España. Pensemos en un tal Aznar cuando era jefe de la oposición, ¿no? Parecía imposible que no le ganaba a Felipe. Pensemos en el propio Zapatero o en Mariano Rajoy, o a Sánchez lo echaron de su partido partido. Por eso, tranquilidad. La trayectoria de Alberto Núñez Feijóo está ahí. Ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado en Galicia y en el ámbito nacional. Ha mejorado los resultados siempre de esas elecciones y, por tanto, es la persona adecuada en un espacio electoral fragmentado en la cual en estos momentos una mayoría absoluta es prácticamente imposible, pero, sin embargo, él ya está en el entorno de los 140-150 diputados.
Bueno, ¿qué le preocupa más o qué debería preocuparnos más, alcalde, en estos momentos? ¿La corrupción o la supuesta, digamos, supuesta corrupción que estamos viendo y que es abrumadora en torno ya no solo de personas muy cercanas al presidente del gobierno, sino al propio Partido Socialista? ¿O que el presidente diga que no va a convocar elecciones porque no está dispuesto a permitir que haya un gobierno de extrema derecha?
Pues mira, siendo gravísima la corrupción económica, es más grave aún la corrupción institucional que tenemos en España. Y es difícil, después de los casos que estamos viendo, después de los audios, de las grabaciones que estamos escuchando de la banda del Peugeot, y hay que insistir que la banda del Peugeot eran cuatro, el único que está fuera de ser imputado en estos momentos, y no sabemos por cuánto, es Pedro Sánchez, pero ya es raro que de los cuatro solo haya uno que, sin embargo, es decente. Todo parece que tiene el mismo grado de decencia que los otros tres, pero la corrupción institucional es más grave. La degeneración de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho con Pedro Sánchez, está ya a un paso de ser prácticamente irreversible. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para decirle a los madrileños, a los españoles, que desde luego la corrupción económica merece todo el castigo previsto en el Código Penal y la corrupción institucional merece un proceso de regeneración que pasa por tener un gobierno honesto, por tener un gobierno limpio y por tener un gobierno comprometido con el interés general. Dicho de otra manera, Eli, hay dos escenas que definen a Pedro Sánchez en estos momentos. Salir ayer a mentir con el tema de la OTAN en una sala de prensa vacía en el Palacio de la Moncloa, que es que la puesta en escena es ridícula, es grotesca. Un Pedro Sánchez solo, sin prensa, sin nadie acompañando, dando un discurso triunfalista. El nodo es un juego de niños al lado de lo que hizo ayer Pedro Sánchez en su comparecencia en Moncloa. Y segundo, que hoy tenemos un gobierno tan corrupto, que estoy seguro de que están brindando con champán porque dos corruptos no declaren en el Tribunal Supremo. Porque lo que todos desearíamos es que Ábalos y Koldo declararan hoy y respondieran todas las preguntas. ¿Salvo quién? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hoy está celebrando que dos corruptos no declaren en el Tribunal Supremo si es que finalmente no declaran. Y esa es la España que hoy en día tenemos y por la que es urgente sacar a Pedro Sánchez lo antes posible de la Moncloa.
Bueno, veremos a ver si es posible o no. El otro día me jugué un café con Manuel Mostaza. Yo mantengo que no se va a ir. Manuel Mostaza, que es verdad que tiene muchísima información y que es un gran y un prestigioso politólogo, mantiene que no llega a Navidad. ¿Usted con quién está en esto del café? ¿Con él o conmigo?
Pues mire, yo a Manu le valoro, le admiro, creo que es un muy buen politólogo realmente y yo creo que ha dado sobra dar muestras de eso, pero estoy contigo, Eli. Estoy contigo. Es decir, a Pedro Sánchez no va a salir de la Moncloa, es decir, si es que lo dijo el otro día. Oiga, yo no le doy la voz a los españoles porque los españoles no me van a dar la razón. Yo no le dejo votar a los españoles porque los españoles me sacan de la presidencia del gobierno. Entonces eso ya nos indica que va a aguantar, que va a dar una patada para adelante en agosto, a ver si con la playa, la cervecita, la sombrilla, los juegos de tal, se nos olvida un poquito que tenemos el gobierno más corrupto que hemos tenido nunca. Y en segundo lugar, oye, pues a la vuelta de verano empiezo a lanzar fuegos artificiales y a ver si estos pesados dejan de cantar ya y asumen que no pueden seguir cantando y contando la corrupción que me asola.
Bueno, cambiemos un poquito de tema, hablemos de Madrid, alcalde. Bueno, ha comenzado usted una de esas grandes obras que suelen ir unidas a nombres de alcaldes. Tenemos a Alberto Ruiz Gallardón con esos ya famosísimos túneles del M30. En fin, no vamos a mencionar a todos los alcaldes o alcaldesas que han hecho cosas importantes, pero usted va a ser el alcalde del soterramiento de la A5 y, cuidado, del cubrimiento del M30, su paso por las ventas, que comienza ya mismo, ¿no?
Comienza ya mismo, de manera inminente, y además yo sé que es complicado la circulación en M30, en el ámbito central de M30, pero las afecciones de tráfico vamos a tratar de reducirlas. Lo más pesado desde el punto de vista de la obra lo vamos a ejecutar precisamente en los meses de julio y agosto, donde hay una reducción del tráfico, y además vamos a tratar preferentemente de que sea en horario nocturno, de tal forma que una obra que es imprescindible, que es necesaria, pues se vea afectada lo mínimo posible la circulación y la movilidad de la ciudad de Madrid. Si te digo la verdad, yo creo que al margen de que si las obras son de uno o son de otro, yo creo que las obras son de los madrileños, y yo creo que a quien beneficiamos son los madrileños. Y al final, cuando uno va por la 5, la salida de la 5, y ve esas casas pegadas a la autovía, porque están pegadas a la autovía, porque están llenas de humo, de pintadas prácticamente de negro las fachadas de las casas como consecuencia de las emisiones de humo, que las condiciones, bueno, pues uno dice, oye, pues esto merece la pena. En esto consiste la política, ¿no? En que la gente pueda tener soluciones a problemas como el de que haya una autovía urbana a los pies de tu vivienda, o dar solución a vecinos de Ciudad Lineal y de Salamanca, que en vez de tener 16 carriles de la M30, pues van a tener unos 200 metros lineales de parques, de zonas verdes, de tal. Creo que ayer hubo una manifestación al respecto de esto, protestando contra la obra. Yo respeto todas las manifestaciones, pero bueno, a mí me sorprende que Ecologistas en Acción, Eli, se queje que donde hay 16 carriles de M30 vaya a haber ahora, porque Ecologistas fue quien la promovió, vaya a haber ahora 200 metros de zonas verdes, de parque, para disfrute de todos los vecinos. La verdad es sorprendente que Ecologistas en Acción se queje de esto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir, desde luego, porque tenemos el apoyo mayoritario de los vecinos.
Bueno, está usted tapando, de alguna manera, la 5, la M30, pero lo que agradecemos ya muchísimo desde hoy mismo es que haya usted tapado de sol la Puerta del Sol.
Sí, en eso estamos ya ejecutando los toldos, y yo creo que forma parte de ese proyecto de la Puerta del Sol, que va a tener dos características con este gobierno que nunca había tenido y que yo creo que mejoran considerablemente la Puerta del Sol. En primer lugar, que es absolutamente peatonal, que se ha reordenado considerablemente la Puerta del Sol, y yo creo que todos tenemos en la cabeza con anterioridad a la reforma, y si se permite la expresión, que era un tanto totum revolutum, sí, que era difícil incluso ir andando porque te ibas mezclando, teniendo que esquivar siempre cachivaches de uno u otro tipo, y sin embargo yo creo que ha quedado un espacio diáfano, sobre todo en el centro, con ese desplazamiento de la fuente, y luego completamente peatonal, y además ahora que por primera vez va a haber sombra en la Puerta del Sol, y por tanto yo creo que siendo el espacio tan emblemático, el kilómetro cero de España, pues han acometido actuaciones que son valientes, porque son valientes, pero que son necesarias también para un lugar tan especial para todos nosotros como la Puerta del Sol.
Bueno, ¿por qué ha costado tanto lo de poner sombra en la Puerta del Sol? ¿Por qué no se han hecho los toldos antes? Porque no se le ha ocurrido a nadie poner los toldos, o si se les ha ocurrido, ¿cuál era la dificultad para hacerlo? ¿O por qué no se opta por poner algún arbolito, aunque sea en maceta, alcalde?
Bueno, a mí me hace gracia las críticas en ese sentido de Mar Madrid y del PSOE, ¿no? Porque cuando ellos gobernaron, la Plaza Mayor sabemos que la convirtieron en la selva del Amazonas, y en la Puerta del Sol no pusieron ni un geranio. Ya. Es decir, parece mentira que quienes fueron incapaces de tener ningún tipo de iniciativa respecto a la Puerta del Sol, siquiera poner un geranio, vengan ahora con las críticas que están haciendo. En segundo lugar, ¿por qué son difíciles los toldos en la Puerta del Sol? Muy sencillo, porque es un lugar muy especial, es un lugar que es bien de interés cultural, que tiene, y es lógico, numerosas autorizaciones desde el punto de vista patrimonial. En segundo lugar, porque esto no es como una calle normal, y digo una calle normal en el sentido de que esto no está entre edificios donde están los toldos. Por tanto, es muy sencillo poner sombras cuando tú puedes anclar esas sombras a edificios que están relativamente cerca entre ellos, y todos tenemos en la cabeza la calle Sierpes en Sevilla o la calle Larios en Málaga. En ese sentido, pues es relativamente sencillo. Aquí no hay puntos, tiene que estar exento a través de columnas que permiten sujetar esos toldos. En segundo lugar, nosotros queremos que sean toldos, obviamente, que den sombra, que tengan la calidad suficiente y que además desde el punto de vista de conservación pues puedan durar años, y para eso se exigen buenos materiales. Y luego respecto a la última que me planteabas, Eli, vamos a ver, hay árboles no se pueden plantar por mucho que se empeñen y por mucho que digan, porque supongo que si se pudieran ellos lo hubieran hecho. Yeah. Ellos hubieran plantado un árbol, hubieran puesto una mat, pues no lo han hecho, por razones árboles de que la losa del metro está prácticamente a menos de medio metro, se dice pronto, de la Puerta del Sol, del suelo de la Puerta del Sol. Cuando pasas por la Puerta del Sol hay veces que hasta vibra el suelo, precisamente porque está pasando metro, porque está pasando cercanías. Y en segundo lugar, respecto de lo que son los maceteros. Mira, nosotros hemos tenido que quitar maceteros en Tirso de Molina a petición de los vecinos y a petición incluso de Policía Municipal. porque al final los maceteros ahí era donde se escondían pertenencias por parte de cacos, por parte de personas que estaban sin hogar también, y se generaban ciertos focos de suciedad, incluso de inseguridad. Y eso es lo que tienen los maceteros también, y por eso los hemos quitado en Tirso de Molina, y ahí nadie se ha quejado de que hayamos quitado maceteros. Por tanto, es una cuestión más bien de garantizar razones de convivencia y de seguridad en la Puerta del Sol, que no pueda haber maceteros.
También se están quejando, ahora que hablamos de quejas, los vecinos cercanos, por ejemplo, al Santiago Bernabéu, porque se van a cambiar los baremos de ruido de cara a los próximos acontecimientos, tanto musicales como deportivos. ¿Por qué los van a cambiar, alcalde?
Bueno, nosotros estamos trabajando y la Comunidad de Madrid está trabajando en mejorar las condiciones normativas que permitan la celebración de grandes eventos, pero que también garanticen el descanso y el bienestar de los vecinos. Es obvio que las autorizaciones muchas veces son procedimientos muy complejos, procedimientos en los que intervienen varias administraciones desde competencias muy distintas, y nosotros lo único que pretendemos es armonizar las condiciones, mejorar el marco normativo, permitir, en mi opinión, que en el Santiago Bernabéu pueda haber conciertos, porque yo creo que es bueno que en el Santiago Bernabéu pueda haber conciertos y puede haber eventos, pero esto no puede ir en ningún caso en detrimento de los vecinos. Y nosotros es que lo hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo, que nosotros hemos estado en la solución y nosotros hemos estado siempre hablando con el Real Madrid, hablando con los vecinos, mejorando las condiciones que son competencia del ayuntamiento con los vecinos, como cuestiones de movilidad, cuestiones de seguridad, cuestiones de limpieza, donde hemos hecho un esfuerzo muy importante, y además hablando con el Real Madrid para que lógicamente se adopten medidas que permitan minimizar el volumen de decibelios que sale del estadio. Por tanto, estamos en lo mismo con respecto a esta modificación de la ley que le corresponde a la Comunidad de Madrid. Este es el criterio que nosotros le trasladamos a la Comunidad de Madrid, que compartimos esa preocupación por mejorar el marco normativo, por mejorar el procedimiento de autorización, por permitir que pueda haber eventos, pero que esto, lógicamente, tiene que ser conciliable. Es decir, cuando vienen eventos como pueden ser los conciertos, como puede ser la Fórmula 1 en la Ciudad de Madrid, que es un grandísimo evento, yo creo que todo lo que nos permitan mejorar y dotar de más seguridad jurídica a la celebración de estos eventos, pues es necesario, siempre insisto, que para nosotros es imprescindible, garantizando el descanso y el bienestar de los vecinos.
Ha mencionado la Fórmula 1. ¿Qué va a representar para la Ciudad de Madrid?
Pues para la Ciudad de Madrid representa dos cuestiones. En primer lugar, una que es evidente, un impacto económico extraordinario para la Ciudad de Madrid, tanto de carácter directo como indirecto. Es decir, se calcula que el retorno puede alcanzar los 500 millones de euros cada año que se celebre la Fórmula 1 en la Ciudad de Madrid. Por tanto, yo creo que eso ya habla de la magnitud del evento deportivo que viene. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante, es que somos la única gran capital en Europa, Eli, la única que va a tener un gran premio de Fórmula 1. Y eso habla muy bien de la Ciudad de Madrid, habla muy bien de nosotros, habla muy bien de que una competición que es deseada por prácticamente todas las ciudades del mundo y solo se celebra en 23 ciudades, la única capital europea que ha elegido Fórmula 1, porque esto lo elige Fórmula 1, uno puede optar, pero si no te elige Fórmula 1 no tienes nada que hacer, la única es la Ciudad de Madrid. Y yo creo que eso en términos también de futuro de la Ciudad de Madrid es un dato muy bueno que nos marca que estamos creciendo como ciudad, que estamos haciendo las cosas bien, que cada vez tenemos más repercusión internacional y por tanto que es muy bueno en términos de imagen y muy bueno en términos de retorno económico, aparte de que nos consolida. Mira, lo dijo Rafa Nadal, ¿no?, que alguna autoridad tiene en el ámbito del deporte. En la última entrega de los premios Laureus dijo que Madrid en estos momentos es la capital mundial del deporte. Y yo creo que eso también es bueno, porque el deporte no es solo la gran competición, sino el deporte base, ese que nos alcanza a todos, absolutamente a todos, que es una escuela de buenos hábitos, ¿no?, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del carácter, ¿no?, del esfuerzo, del sacrificio que siempre requiere el deporte.
Y siendo como somos la capital mundial del deporte, deberíamos volver a optar a algunos Juegos Olímpicos, alcalde, o mejor olvidarnos.
No creo que nos debamos olvidar de los Juegos Olímpicos. Creo que los Juegos Olímpicos tienen una deuda con Madrid. Yo digo que el COI girará sus ojos hacia Madrid algún día y nos dirá, oye, ¿por qué no sois sede de los Juegos Olímpicos? Pero esto requiere mucha discreción, requiere mucho tacto, requiere mucha prudencia, porque todos tenemos en el recuerdo las tres candidaturas que nos salieron, siendo objetivamente para mí las tres mejores candidaturas. Nos derrotó no el aspecto técnico, nos derrotaron factores, si se quiere, geopolíticos, políticos más allá de los factores técnicos. En la primera fue que uno casualmente se equivocó de voto y por eso salió Londres y no salió Madrid. En la segunda fue Lula, el que dijo que por razones geopolíticas tenía que ser en Brasil porque Sudamérica nunca había tenido unos Juegos Olímpicos. Y los terceros pues se fueron a Tokio y nos dejaron a nosotros fuera en primera votación, siendo la candidatura mejor valorada por el COI. A mí me lo tienen que explicar todavía por qué la candidatura mejor valorada técnicamente se cae en la primera ronda frente a Estambul. Por tanto, a partir de ahí tenemos que ser prudentes, tenemos que actuar con discreción y tenemos que saber que si presentamos una candidatura no podemos fallar, que tienen que venir los Juegos Olímpicos a Madrid. Por eso esto requiere en su caso un largo trabajo, sin perjuicio de que lo digo. Yo creo que los Juegos Olímpicos vendrán porque nos lo deben a la ciudad de Madrid.
Bueno, acaba de cumplir, lo recordábamos al principio de esta conversación, los dos primeros años de esta legislatura, quedan otros dos por delante. Hasta ahora la cosa parece que va muy bien si nos ceñimos a las encuestas, alcalde, pero claro, son 2 años todavía los que quedan por delante con muchos retos importantes. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer o qué se puede hacer con la vivienda, que es uno de los grandes problemas no solamente en Madrid, sino en toda España? Pero hombre, Madrid es un negociado. ¿Qué se puede hacer?
Pues son 2 años extraordinariamente importantes porque nos tienen que permitir a concluir con la ejecución de nuestro programa electoral, que ya lo dijimos el otro día, hemos cumplido un 50%, estamos en ejecución un 93% y estamos trabajando para que sea una realidad completa. A partir de ahí, el problema más urgente de vivienda. ¿Qué nos queda hacer en estos 2 años? Consolidar que no va a haber una ciudad en Europa con tanta capacidad para construir vivienda asequible como la ciudad de Madrid. Ha sido un trabajo durísimo a lo largo de los últimos años para poder ponernos en esta situación. Nos falta que definitivamente se empiece a construir en los desarrollos del sureste, que se empiece a construir de forma masiva, que se empiece a construir en Madrid Nuevo Norte, que se empezará a construir en Madrid Nuevo Norte, así como en Campamento, donde yo también espero que puedan empezar a construirse, porque aquí se equivoca el que piense que con el parque de viviendas que tenemos ahora esto se va a solucionar simplemente con la aplicación de la ley de vivienda, que lo único que ha conseguido es expulsar viviendas del mercado de arrendamiento. O aumentamos la oferta y lo hacemos de manera masiva, o va a ser imposible resolver. Y Madrid, en ese sentido, es la ciudad que está mejor preparada en estos momentos de Europa para poder construir de manera masiva vivienda. Y tenemos que ponerlo ya a lo largo de los próximos 2 años, como se suele decir, en carga vivienda, para que podamos aumentar la oferta. Esa es la clave para poder resolver el problema de la vivienda. La clave no es, como dijo Sánchez, yo voy a construir 180.000 viviendas, de las cuales no tenemos ninguna noticia. Lo digo, yo daba el otro día el dato, Eli. Nosotros hemos invertido en vivienda 850 millones de euros en los últimos 5 años. El Gobierno de España ha invertido 19 millones en la ciudad de Madrid en vivienda. Somos la ciudad más poblada de España. Tenemos más población que Barcelona, que Sevilla y que Valencia juntas, que son las 300 ciudades, para que nos demos cuenta, Eli, muchas veces no lo somos conscientes de la magnitud de Madrid. Hemos crecido en 200.000 habitantes. O construimos vivienda, o es imposible resolver esto frente a las recetas fracasadas de la izquierda, que únicamente hablan de la ley de vivienda, de topar precios, de limitar alquileres, de intervenir el mercado. Eso no va a solucionar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda va a solucionar que seamos capaces de proporcionar vivienda. El otro día tuve la suerte, porque para mí es una suerte, poder coincidir con 35 o estar con 35 jóvenes a los que les dimos la vivienda, las llaves de su primera vivienda, donde se pudieron independizar. Y eso es hacer realmente política de vivienda. Y ahí es donde nosotros vamos a estar, aumentar, aumentar y aumentar la oferta, porque es imprescindible para que pueda haber vivienda en la ciudad de Madrid. Lo demás es engañar.
Bueno, los viernes tenemos una sección en este programa que llamamos Los Alcaldes, también son humanos. Hablamos con alcaldes de toda la Comunidad de Madrid y siempre hay una pregunta que yo hago a todos nuestros invitados, que también se la voy a hacer a usted para concluir esta conversación, y es ese proyecto que usted de ninguna manera querría dejar inconcluso antes de que acabe esta legislatura.
A mí me gustaría dejar encarrilado definitivamente el barrio del aeropuerto. Creo que es una deuda que tenemos con todos los vecinos del barrio del aeropuerto. Creo que no puede ser que el barrio del aeropuerto y zonas circundantes del barrio del aeropuerto se inunden cuando llueve en la ciudad de Madrid. Yo creo que son imágenes que no se corresponden con una ciudad como la que nosotros tenemos, y por eso estamos trabajando muy duro. Está el concejal de Barajas en ello, estamos hablando de 3 administraciones que nos estamos sentando a la mesa continuamente para poder darle una solución. No es sencillo, no es fácil desde el punto de vista técnico, pero estamos trabajando en eso para ver si somos capaces de encarrilar una solución en el barrio del aeropuerto.
En fin, alcalde, que en breve va a tener usted que ocuparse del ayuntamiento, pero también de otra. ¿Ha ido usted a clase, por cierto, de estas clases de preparación al parto o no?
No, 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 no,
Ya,
no ha ido, no ha
no
ido,
se ha
no ha
preparado
ido.
usted para el parto
No,
en
no, no me he
absoluto, pero
preparado, no me he
le va a
preparado.
tocar cambiar pañales
No.
y ese tipo de cosas o
Hombre,
no?
eso
Ah,
sin
sí,
duda,
¿no?
eso sin duda.
Bueno.
Eso hay que
Oh.
hacerlo y ya está. O sea, no hay más duda, ¿eh?
Bueno, ¿para
Lo
cuándo
que no sé
está?
es
Para... ¿Sí?
cuánto tardaré en colocarlo bien, pero vamos, que lo voy a colocar seguro.
¿Para cuándo está prevista la llegada del pequeño Lucas? Va a ser, ¿no?
Pues en principio, en un par de días sale de cuentas y
Bueno.
ya lo que decida. Si es tranquilo con el padre, pues a lo mejor se retrasa,
Bueno,
¿eh? Pero si
alcalde,
no, pues veremos.
no se dice sale de cuentas, se dice salimos de
¿No?
cuentas.
Ah, salimos de
Salimos,
cuentas.
hombre,
Sí,
por
sí.
supuesto.
Salimos, salimos, salimos de
Aquí
cuentas.
en
Salimos.
Niños de Todo, alcalde.
Mira, salimos de cuentas, pero vamos, te quiero decir
Bueno.
que es admirable porque es que yo lo pienso y digo, qué mérito lo de un embarazo durante 40 semanas, porque son 40 semanas, y qué blanditos somos los hombres, solo te digo eso. Yo me he dado cuenta de lo blanditos que somos los hombres
Y que
después de
usted
estas
lo
40
diga,
semanas.
luego hablan del
¿Eh? No, hay que
sexo
recordar, hay
fuerte.
que rec
Oh,
estáis hechas.
ya.
Estáis hechas de una pasta superior y mejor que nosotros.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, padre inminente. Muchísimas gracias por haber tenido esta conversación a muy poquitos días de que sea más padre que alcalde y que luego tendrá que volver a ser alcalde y padre a partes iguales. Muchísimas gracias, que haya mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Eli, como siempre.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.